No va a ir.
¿Quién?
Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, dijo que lo siente mucho, pero que no irá al encuentro con Trump y AMLO en Estados Unidos por lo del T-MEC, que igual y otro día se ve con AMLO en México, arman algo así más tranquilón entre ellos.
¿Alguien no quiere quedar pegado a Trump a pocos meses de las elecciones
gringas, güey?
Nah, AMLO le vale queso eso.
Sí, eso veo.
No, neta, hoy cualquier invitación es buena noticia para AMLO, aunque sea un cafecito con Trump.
Pero Trump no invita nada, de un modo u otro, te lo cobra, güey.
Es cierto.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 782 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de la banda sonora
de Ennio Morricone.
Chale, güey.
Bueno, nos ha abandonado sí en este camino Ennio Morricone, compositor de bandas sonoras. Pero, ay, qué momento.
Increíble.
91 años, el compositor italiano Ennio Morricone. Algunos lo nombran como aquel que cambió el modo en que se realizaban las bandas de sonido de las películas, en el sentido de la importancia, ¿no? Tócale. Usted, a ver, por ejemplo, música como leitmotiv de película. No sé, estoy pensando en la marcha imperial de Star Wars, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Uno escucha esa música, asocia directamente con la película. O sea, previo a eso, como que las películas tenían una banda de sonido como incidental. O
una
algo
canción que ya existía. Que
cantaba el protagonista o alguna cosa así. Pero en realidad yo creo que hay un grupo de artistas, compositores de banda de sonido de esa época, que impusieron este modo que hoy no se ve tanto en las películas, en los films. Digo, pocas películas tienen así una música que usted automáticamente identifica.
Sí, o quizás sí, pero no identifican tanto.
Sí,
porque todas tienen banda sonora y tema principal de la película. Pero ya no son esas.
Así que dices. Algunas engañosas que te colocan póngale el tema principal de la película. No está en la película, está en el disco donde se vende otro pedo. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Murió Ennio Morricone, 91 años, murió en Roma. Ganó un Oscar por su trabajo en Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. En realidad, Quentin Tarantino, ya sobre sus últimos trabajos, fue multipremiado, mimado y engalanado, el querido Ennio Morricone. Igualmente fue reconocido en su momento también.
Siempre,
pero más de 500 bandas de sonido.
No mames, güey.
Películas icónicas como Cinema Paradiso, El bueno, el feo y el malo, ahí con
clásico,
Clint Eastwood. Bueno, clásico.
A usted le sale cántico.
Sí, bueno, para que tengan en cuenta, sería algo más o menos así. Más o menos así. Búsquenlo por ahí, está fantástico. La versión orquestal, por supuesto. Bueno, muy relacionado con el Spaghetti Western. El Spaghetti Western, que es un subgénero
del Western.
Del Western.
El Western,
sí.
Está, es como que dio esto, porque el otro ¿cómo se llamaba? Compositor.
Elmer Bernstein.
Fue de Western.
Sí, más orquestal. Ahí tiene. Bernstein. De Bernstein, por ejemplo, es la famosa del pam, pam, pam.
Esa fue una de las primeras,
Bueno, de los siete magníficos, ¿no?
La canción de una película.
Efectivamente. Pero bueno, son mismas épocas, década del 60, década del 70. Cuando la década del 60 y del 70, el subgénero que decíamos, el Spaghetti Western, muy rodado en Italia, en España, en Alemania, o sea, el western europeo. Sergio Leone fue un director muy significativo. significativo de este género. Y ahí está, decíamos, por ejemplo, Por un puñado de dólares, la que nombrábamos, Il buono, il brutto, il cattivo, de 1966, con Lee Van Cleef, con Clint Eastwood. Ese hombre cambió realmente el modo de hacer bandas de sonido. Un profesional fabuloso, que en épocas donde si querías que suene una orquesta, había que utilizar una orquesta. Siguió trabajando de esa manera. Trabajó prácticamente hasta el día de su muerte. Y verdad, Ennio Morricone forma parte.
Disfrutaremos, seguiremos disfrutando de totalmente, toda su obra.
De toda su obra, que la vamos a cruzar en miles de películas. Inclusive en películas bastante aquí en el tiempo, ¿no? Como decíamos, con Quentin Tarantino y con directores que lo han mimado mucho al querido y talentoso Ennio Morricone. Gracias mil. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Dentro de Vos, Confi, Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, capitán?
Muy bien, teníamos para hablar sobre el ejército mexicano, el desvío de fondos, 240 más millones de pesos de una empresa fantasma. Que, bueno, ¿quiénes están? Esto tiene que ver el SEDENA, que es el, ¿no? Tiene que ver con el ejército mexicano. Hablamos de la Secretaría de Defensa Nacional. Desvío de fondos, empresas fantasmas y cosas de la época de Enrique Peña Nieto.
Ah, mire.
Y de la época de Felipe Calderón.
Ah, mire.
Y de la época de Andrés Manuel López Obrador.
¿De Andrés Manuel también?
Bueno, yo le quiero... No ha cambiado, o sea, ha cambiado un poco la forma, pero no el modo, o al revés, que, bueno, no sé, escándalo en la construcción del aeropuerto de Texcoco, de Peña Nieto, porque vamos a adjudicarle estos aeropuertos a quienes lo soñaron. El de Texcoco era de Peña Nieto. Bueno, desvío de fondos, un desastre. Bueno, el de Santa Lucía, que es el de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, unos fondos dudosos, la chingada.
Unos fondos dudosos, ya no es así que...
Pero bueno, no
es la
sé.
Mafiecita.
La mafiecita. Está bajo la lupa la Secretaría de Defensa Nacional, militares con cada vez más poder, digo, cada gobierno que llega le da un poco más de poder. Así las cosas, y como están muy metidos en todo lo que tiene que ver con infraestructura y demás,
uno se
tienta. ¿Qué quiere que le diga?
Es sencillo presentar empresas, gastos.
Pero bueno, ahí están todos los datos, ¿no? SEDENA realizó compras a DRM Aceros Internacionales por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos, equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó que en octubre del 2018 esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni con infraestructura, comercializaba los bienes y no existía, tenía una dirección
muy
como
conocido,
para que una dirección
esto.
Que debía por ahí en el Ángel de la Independencia.
Póngale,
cerca del Ángel de aceros internacionales. Aceros pendejos
también.
Cosas y bueno, sigue la danza. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Sí que sí, mudita, ¿cómo estás, guapa?
Soy inmortal, descendiente de la raza de bronce, elegido por Quetzalcóatl. Invencible con mi sistema inmunológico ancestral y supervergas. Sin embargo, se va a tener que hacer la prueba del COVID-19 antes de ir a Washington. Le dijeron a Andrés Manuel López Obrador.
Con eso no, no va.
No, pero escúcheme. Pero yo, me chingo mis tacos de tripa todas las mañanas.
Igual no le creo que no se la haga, si quiere.
Ahora tomé la costumbre, ahora que estoy en Chilangolandia, yo ya fui alcalde, ¿no? Pero más allá de todo eso, y le meto en un bolillo todo
claro.
Un sistema inmunológico en un bolillo todas las mañanas, así que no me puede pasar nada. Soy el presidente de México. Bueno, en Washington le dijeron, igual aquí, cuando viene, porque ahora viene para visita, con la prueba de COVID-19 en la manito. Por eso no quería salir de México, Andrés Manuel. Porque ya empiezan a pedir cosas cuando uno sale. Uno pisa el aeropuerto, el Benito Juárez, chingada madre, si no se puede. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con usted, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país, Evo Morales, quien se encuentra en la República Argentina, y piden la detención preventiva.
¿Quién lo va a detener en Argentina?
Sí. Y así, Mico, así están las cosas. Según la acusación, en esta es por la conversación aquella, ¿se acuerdan que tenía grabada?
Sí.
Y que dijeron no, porque y Evo Morales, cuando ya lo estaban por catapultar al éxito, ahí hablando con alguien de los suyos, le dijo, bueno, que no entre comida a las ciudades.
Póngale,
bueno, la cuestión es que, y lo acusaron de los hechos violentos que vinieron luego a partir del 10 de noviembre de 2019 en Bolivia. Bueno, la cuestión es que Bolivia irá a las urnas en noviembre. La oposición,
Bolivia,
encarnada por la presidenta provisional Jeanine Áñez, no tiene muy buen aspecto a futuro. Está la pandemia,
está
complicado Cochabamba con la pandemia, está la presión de la cuarentena. Ajá. Y hay muchos que ya no aguantan y ya quieren, está el golpe económico que va a dejar la pandemia, la poca cintura política, y las encuestas que muestran que Evo está lejísimo de estar acabado políticamente.
Totalmente.
Como, y hacen que el clima esté nervioso, el clima político en Bolivia sea aún más inestable. Y bueno, ante cualquier duda pedimos detención preventiva de Evo Morales. Señoras y señores, así están dadas las situaciones. Nosotros les informamos que, Mico, totalmente, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Quiero hacerme un tatuaje y se me llenó la cola de temores. Llega el Skymer soviético de Orizaba, Veracruz.
Skymer, y esa colita.
Llena de dudas. Hola, navecita gordis y redondeada por la cuarentena.
¿Por qué tantos temores, Skyner?
Bueno, ahora le voy a explicar. Sí. Espero que estén muy bien.
Pirata, su voz
ya se me oye. No se oye tan rara como al inicio. Siento que ya me acostumbré y cuando esté al 100 con toda la dentadura volveré a escucharlo raro nuevamente, porque son cosas que van cambiando. Bueno, les quiero preguntar a ustedes y a los desintegrados que a lo
sin
mejor
dentadura.
Es súper... Sí, con la dentadura...
Es que dicen esto, me imagino usted pero sin
nadie
ningún
dijo,
diente.
Así, dijo con la dentadura al 100, no dijo cuando tenga un diente. Bueno, les quiero preguntar a ustedes y a los desintegrados, amigos, que a lo mejor es súper estúpido, pero lo he estado dando vueltas al asunto, casi no puedo dormir, necesito opiniones. Y ya le pregunté a todo el mundo, pretendo o tengo la idea de que me hagan un tatuaje en mi bracito.
Ajá.
No sé cómo se llama esa parte, por eso les envío esta imagen. Bueno, eso se llama antebrazo, conocido
antebrazo
mundialmente como antebrazo, va desde el codo hasta la muñeca, muy bonito todo. Bueno, duele mucho, sea puto.
Muchísimo.
Sea puto, dolor es una muela, dolor es parir y que tu hijo te salga de la América, cabrón. Dolor es amar sin ser amado, dolor es hidalgo, dolor es darse con el dedo chiquito en la pata de la cama. Esos son dolores, no tatuar.
Ah, yo pensé que tenía otros temores.
Sí, no,
no
el temor.
Yo tengo más.
Otros temores. Tengo más que se los voy a expresar, pero básicamente es lo del dolor. Es un dolor soportable, totalmente soportable. Hoy ha avanzado tanto la técnica de tatuaje para que todos los hipster barbados hipersensibles y muy maricas se puedan tatuar hasta el orto.
Claro,
si no, imagínense que usted dolor es un tatuaje carcelario, hombre. Ahí con el punzón y la... Ese es más doloroso. Y dado el contexto, es lo que menos le puede doler. Así que le voy a decir, hoy si le duele un tatuaje, es responsabilidad absoluta del tatuador la tatuadora.
Discúlpeme, pero me retiro.
Usted tiene que decir...
Me está haciendo daño.
Tiene que hacer... Disculpe, me voy a retirar.
Ajá.
Ofendido. Jamás pague un tatuaje antes de ver el resultado.
No, pues claro,
conozco casos de que tatúeme Angelina Jolie y resultó la lideresa. Así que les pido, por favor, el tatuaje se paga.
Ajá.
A mitad, lógico, pero tampoco comience, ir en contra del tatuador, sino el tatuador también tiene el miedo de que una vez tatuado uno diga, ¡ay, tú ves!
Claro,
y sale. No. Mitad y mitad. Se paga la mitad y el trabajo completo.
Póngale.
Coloreado y
bueno,
final.
No, quizás bueno, si está dentro del local,
sí,
no lo puede pagar al final. Seguramente lo paga al final.
Sí, no sé porque hay gente en la puerta. Hay un gordo en la puerta que se encarga de que usted al final no se vaya sin pagar.
Sí.
Exactamente. Bueno, es un dolor soportable. Depende de lo que se tatúe. Yo, por ejemplo, me tatué a la Begoña y al escudo del Athletic de Bilbao cuando estuve en toda la espalda. Eso lleva tiempo. Ajá. Porque hay que colorearlo, hay que etcétera, pues claro, etcétera. Entonces, sí, a veces sí, son varias sesiones. A veces en una zona se resuelve y ya. Depende de la confianza que usted tenga con el tatuador. Que le muestre trabajos anteriores. Que ensaya con el Skymer soviético. Ajá. Si va a ensayar con usted, que sea gratuito, claro, ¿no? Porque siempre un tatuador empieza. En algún momento es el primer,
es verdad,
la primera persona, sí, a la que tatúa. Uh-huh. Bueno, un chingo de cosas. Pero si usted sufre, lo que tiene que hacer es... ese pequeño gritito. Ajá. Que delata un dolor.
Póngale.
Interno y retirarse. No duele, es totalmente soportable. Si no, no haría tanto pendejo, claro, tatuado, sí, en el mundo. ¿Qué se cree? Son todos mucho macho.
No, para nada.
Y no estoy hablando de las mujeres, que si las mujeres aguantan hasta un tatuaje en un tobillo, que en el tobillo sí duele. Digo, donde está el hueso muy cerca de la piel duele.
Chale.
Bueno, duele un poco más, es soportable todo, sí, en esta vida. Ya le dije. Bueno, ustedes saben que mis brazos son aerodinámicos, o sea, son muy delgados. Mis amigos dicen que son de mujer y me miran y me dicen: tienes brazos de mujer.
Chale.
Esos son bracitos de mujer. A ver, abrázame.
Sale con sus amigos.
Cambie de amigos.
Sí.
Cuando me haga. No, lo que pasa es que debe tener unos amigos del vuelo de que en el brazo les pueden hacer un mural,
claro,
de Diego Rivera.
Entonces,
bueno, y ni que hablar de otras partes del cuerpo. Bueno,
sí,
me haga el tatuaje aunque tenga mi bracito todo flaco, ¿qué les parece? Pero después llego a engordar, por ejemplo, con el tiempo.
Bueno, sí.
El tatuaje se vería deformado.
Imagínese.
Sí.
Ahí el diseño es importante.
Importantísimo,
¿no?
Para esos casos.
Póngale, sí,
de engordar, adelgazar, engordar, adelgazar. Igual el brazo, salvo que pase algo.
Póngale.
El brazo a lo sumo le flacidece.
Claro,
lo cual también es complicado.
Eso va a pasar a todos los rojitos.
No caras humanas.
Sí, desde luego.
No caras humanas. Para que no aparezca Eche Uomo,
sí,
en algún momento.
No, pues claro, no.
Eche Uomo.
Tampoco figuras arte baugiano, porque necesitamos circunferencias perfectas.
Sí. Luego se ovalan.
Claro, sí.
No Power Rangers, porque luego hay que presentarlos y decir eso,
sí,
que son. No, son,
claro,
los Power Rangers.
Sí.
No animales, pues le puede quedar. Me hice un zorrito y le quedó así como un.
Claro,
no,
sí,
sé, un avestruz, una cosa, unos hormigueros.
Claro,
no sé, un delfín y le queda como una ballena, un cachalote.
Ah, mire.
Le pedimos que no animales, no caras humanas, no Power Ranger, jamás, ya lo dijimos en el programa,
sí,
jamás la cara de la madre.
No, por favor.
A la madre se la respeta. O la cara de una esposa.
No.
Así, ¿quién es Cuauhtémoc Blanco?
No,
es mi madre, hijo de la chingada. Les pido por favor. Eso,
sí,
es lo que hay que tener en cuenta. Todo lo demás, fantástico. Bueno, lo sé, es muy estúpido.
No, para nada.
El tatuador, dice. Pero
tatuador,
igualmente
sí,
tatúa
ser,
bien,
claro,
así,
sí,
que. Bueno, lo siento, pero es verdad que esas preguntas me impiden disponer de hacer o no el tatuaje.
Ajá.
Y ya llevo como 20 años pensándolo. Si lo sigo,
sí,
meditando, no me voy a hacer nada.
Pues claro, sí.
Y este es el momento. Es todo, nave, los quiero.
Este,
sí,
es el momento.
Perfectamente, este es el momento. Recuerden que es un detalle un poco caro, depende,
ajá,
de lo que uno se quiera hacer.
Depende también,
el tatuador,
claro,
me estará diciendo, pero mi trabajo,
pero
no vale. Sí,
madre,
señor,
sí,
lo vale y mucho más, pero digo.
Piensa que es para toda la vida.
No es una cosa que con el vuelto de las tortillas nosotros vamos y decimos,
por favor,
hágame la imagen de...
Póngale,
claro, de Carla Morrison en una tetilla. No, no se puede. Un abrazo grande para el Skymer soviético de Orizaba Cruz.
Abrazo, güey.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia. Los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y al pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
Hola, nave, ¿qué tal? Aquí estoy, presente el pinche greñudo de Hermosillo, Rancho, México. Aunque ya son varios desintegrados los que me conocen, de los cuales ya he sufrido un intenso acoso de algunos para que salga del closet. ¡Ajua! Vos sos un pendejo, marca cañón. Es más, nosotros hasta lo conocemos.
Sí, güey.
Casi personalmente, porque
póngale,
estuvimos en la transmisión,
ajá,
justamente de lo que fue el torneo de Pokémon Go.
Exacto.
Así que usted muy mal. Bueno, y ahí lo acosaban también, le hacían bullying, le decían pinche griñudo, ya debe salir del closet. Bueno, Ama Master inclusive, porque salió del closet con un mensaje larguísimo. ¿Pero de qué habla? Ajá. De las orugas peludas, de los gusanos quemadores.
Los quemadores,
los azotadores. Y voy a utilizar este al pinche griñudo de Hermosillo, que cuenta una narración por ahí que tiene que ver con esto, para irme directamente al Twitter, donde en un momento Cereza Radioactiva consultó a ustedes cómo le dicen a los gusanos que queman, ¿no? Ajá. Y hubo una especie de encuesta donde la mayoría votó por azotadores.
Azotadores.
Pero luego una de las posibilidades era justifique otro término, y aparecieron diferentes votantes, como Arafle Ferrari Italia, donde dice en Italia, donde todo se llama de manera diferente, a estos gusanos se le dicen procesionarias.
Ah, no manches.
Qué nombre, procesionaria.
Sí.
Porque, bueno, como en procesión van por la vida estas especies de gusanas, y así se le llaman en Italia. Por otro lado, había diferentes términos y aparecía gato peludo, gata peluda, aparecía gusanos quemadores. Alguien dijo cara de viejitos. No mames,
cara de vato.
No, cara de vato. Está el pez cara de vato. Y Jules Aquelarre dice cara de viejitos. Bueno, por otro lado, yo los conozco como Lora Israel en Chihuahua, dice los conozco como quemadores, otros como azotadores. Abel Lunático dice en el pueblo de la jefa, suponemos que la jefa de él, dice hay unos que queman, pero no son negros. Siempre pensé que hablaban de los blancos y los conozco como borregas. Así que ahí también está otro que le llaman los... bueno, en mi pueblo son gusanos quemadores y acabo de encontrar uno en el jardín, dice Florecita Roquera, que anda por los nortes mexicanos. Bueno, y así podríamos decir en Regiolandia, señor Cadillac, dice los llamamos gusanos quemadores. Y el Mogoman, con su fineza y elegancia, dice, yo lo conozco como el gusano quema maíz.
Ah, claro.
Totalmente pariente del pájaro. El pájaro inclusive se come el gusano, pero igual quema
cadena,
maíz, es la cadena alimentaria del maizal. Mi abuela me los presentó como los quemadores, dice el pinche greñudo, justamente. Está el molusco baboso interactuando aquí, el hombre unidimensional, que dice, los chichahuates se conocen por aquí en mi pueblo. Y demás. En Oaxaca se les conoce como escatones, dice el pendejo de la apuesta, que hace mucho tiempo no está en Oaxaca, sino en el Gabacho, pero recuerda que en Oaxaca, su estado natal, se le llaman escatones. El Chivo Escapang dice quemador, y bueno, en Bogotá les llaman churrusco, dice Macairo Domte. Así que nombre prácticamente por lugar en el mundo, verdaderamente.
Sí,
pero regresamos ahora al pinche greñudo de Hermosillo, Sonora, México. Dice,
creo que el más descriptivo es el quemador.
Bueno, quemador. Porque
queman como la chingada.
Queman como la chingada. Pero popularmente en México, prácticamente en todo territorio mexicano, son azotadores.
Sí que sí.
Pero bueno, hablando de las orugas peludas, azotadores, etcétera, les quiero contar que a mí fue mi yaya, mi abuela, quien me los presentó cuando era un niño. Época en que solía visitar a mis abuelos en el pueblo donde vivían. Soyopa, en Sonora.
Ajá.
Lo estoy diciendo bien. Soyopa, Sonora, México.
Sí que sí.
Esa vez en el pueblo, yo me puse a jugar como solía hacerlo en el corral, y bueno, entre la maleza encontré varios gusanitos negros peluditos que se me hicieron bastante curiosos, los cuales primero manipulaba con un palito y después como que agarré confianza. Y ya cuando el chamaco agarra confianza, ¿no? El esfínter
primero siempre va con un palito o algo, ¿no?
O así vio como
es difícil que vaya directo, pero toma confianza
valió madre. Un niño con confianza es lo peor que le puede pasar a la humanidad, inclusive al niño mismo. Entonces el niño siempre debe ir precavido, ¿no? Pero bueno, a veces cuando dice, no, el gusanito, a la chingada. Después comencé a agarrarlos con los dedos desde los pelitos, ¿no? Y bueno, los llevaba de una ramita a otra y jugaba así, como éramos pobres, no teníamos pa monitos, no teníamos, entonces los monitos eran lo propio que aparecía en la naturaleza, ¿no? Había una ardilla y la cachabas así el cogote y decías, bueno, tú vas a hacer aquí y el gusanito va a ser de tal y yo les voy a servir ahora el té, la chingada, y voy a interactuar con ustedes y se me alistan. Pero bueno, se me hicieron curiosos y ahí jugaba, los llevaba con una ramita, otra, y así me la pasaba jugando, siempre manipulándolos de los pelitos. Entonces un día tomé uno y fui todo feliz a mostrárselo a mi yaya, a mi abuela, quien al ver que traía el animalito pegó un fuerte grito. ¡Ah! Sí, y me dio un manotazo fuerte en la mano, cayendo el gusanito al suelo, y luego mi yaya dice, ¡oh!, y lo pisoteó a la chingada, sacándole todo el juguito de adentro. Y me dijo, estos no lo andes agarrando, que no sabes lo que son. Estos son gusanos quemadores, mijo. Y te caminan por la piel y te van quemando todo a su paso. Y no solo eso, también van tirando esos pelillos y se te clavan como alguates. No los agarres nunca, no los agarres nunca si no quieres morir. Y siguió haciendo lo que estaba ahí haciendo.
Sí, cristiano todo.
Sí, todo cristiano, pero a mí me dio un susto que yo ya los veía con un respeto, no mames. Yo todo regañado, hasta se me olvidó que yo los manipulaba de los pelitos y que nunca se me había caído ni uno solo. A partir de ese momento me entró un miedo tan pavoroso. Cada vez que encontraba uno en el monte, salía corriendo gritando, porque en mi cabeza ya tenía un gusano peludo, quemador, malvado, que me quería matar, del tamaño así como de 1.80 m, abuelo, bien mamado, y me quemaría todo, no mames, güey. Bueno, muchos años después, cuando me fui a trabajar a la mina de Colima, bueno, estábamos construyendo un acueducto para la mina, y en un tramo lleno de árboles nos dimos cuenta que había uno con espinas huevas, que tenía la forma de mariposas negras, pero muchas, y bueno, y que la cuestión es que de dicho árbol dentro había unas hormigas algo grandecitas, y que si golpeabas el árbol comenzaban a salir, pero muchísimas, como si se tratara de ¡ora, qué pedo! Y salen, ¿no? ¡Qué chingado tan! Bueno, y a paso de unos minutos volvían a meterse al tronco. Dicho esto, nosotros teníamos una excavadora bien mamalona que hacía la zanja para, colorar el tubo dentro, colocar el tubo dentro y así. Y en uno de esos movimientos, el brazo de la excavadora golpeó fuertemente una de las ramas de esos árboles, de las hormiguitas, ¿no? Y con la agitación comenzaron a llover miles y miles de hormigas junto con gusanos quemadores, así como si fuera el diluvio universal, pero de gusanos quemadores y hormigas y la chingada, y nosotros así de, no mames, no mames, dije, por favor, su puta madre. Él salió, pero todos que se levantaron la falda y salieron corriendo campo a traviesa, ingenieros, obreros, gente con casco, gente sin casco, a la chingada. Cuando, bueno, comenzaron a morderme a mí las hormigas, pero culerísimo, cabronamente, traía hormigas por todos lados. Ustedes se preguntarán, ¿y en el culo? Sí, en el culo también. Sobre y dentro de la ropa, desconozco quién hizo más daño, si los quemadores quemaron, las hormigas no mames, culeras, lanzando ahí su... Chale. No mames, pero lo que sí puedo decirles es que duele muchísimo la mordida de tantas hormigas. Así que, bueno, esta y otras experiencias he tenido con demás animalitos, pero hasta aquí me despido, nave, con la esperanza de que este mensaje sea leído y no sea devorado por las focas, como norteño con la carne asada. Galones de bacanora para todos y así, chingados, como no. Dice el pinche greñudo de Hermosillo, Sonora, México. No fue devorado por las focas, porque entre tanta hormiga, tanto gusano quemador y la chingada,
venía cargado.
Llega el mostrenco desde Ciudad de México.
¿Cómo está, mostrenco?
Estimada nave, mezcalitos y choques de puños para toda la tripulación. Wey. En el tren del mame de los gusanos peludos, que en muchas partes llamamos azotadores, en la selva del asfalto azteca, verlos es todo un evento. Claro, ¿ves lo que le digo güey? Sí, aquí respondió toda la gente campesina, como diciendo, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, siguen aquí con todo el pedo. Pero realmente en las ciudades, no sé, hay muchas cosas que ya ni se ven, ¿verdad, querido mostrenco?
Quizás antes se veían más, ¿no?
Sí, por eso le digo, a huevo. Sí. Pero bueno, fue avanzando el cemento, fue avanzando todo y fueron los azotadores, fueron resignando terreno, se podría decir. Verlos es todo un evento, realmente. Un día salí del edificio y había uno en la banqueta. Me lo quedé viendo. Así como, ¡ah, ching! venga, mira, todavía no se ha extinguido esta madre. Ajá. No, como analizándolo, porque la última vez que había visto uno en la calle había sido cuando iba en la primaria. Hacía un chingo de años atrás. Se movía como lo hacen habitualmente, ¿no? Lerdo, formando sombras y luces con su pelaje oscuro y tornasolado en un mediodía soleado. Y pasaba un peatón y se unió al espectáculo. Parecía que el güey tampoco había visto uno en años. Mirada prácticamente nos miramos de reojo y ambos entendimos de ¡mira esta madre, güey! Yo desde la primaria que no veía uno, sin decir palabra. Claro, sí, ahí se iba sumando más y más gente, ¿no? Y empezó a llegar uno y otro y una señora ya que iba por las tortillas. Y así llegamos a ser, yo no les quiero exagerar porque luego van a decir ¡ah, chilango, que exagera, que la chingada! Ciudad de México se junta gente, pero rápida y fácilmente, inclusive en tiempos de pandemia. Éramos unos 50. Cabrón. Éramos unos 50. Totalmente. Sí, alguno dijo, ¿y por qué ya que estamos todos juntos no hacemos algo bien chingo? Y ya cuando empieza el discurso, vio, nos fuimos alejando. Hicimos cámara, güey, a la verga. No, este güey va a empezar a hablar, que se vaya a la verga. Y ahí, pero lógicamente, bueno, como andan los tiempos, el vato sacó el celular. Le hizo unas fotos, inclusive al quemador, como para subirlo. Mira, un azotador, y compartirlo en el grupo de ex compañeros de la primaria. Casi se hacía, la obligada selfie con el gusanillo y todo, pero bueno, creo que se contuvo porque estaba yo. Finalmente lo arrimamos con una hoja de árbol. Hicieron como una amistad solidaria. Póngale. Vio cuando un evento solidario nos une. Para que no se lo chinguen.
¿Pero sería en realidad o sería un gusano disfrazado de azotador?
No sé.
No, porque como no se ven ya más, quizás era uno que iba a una fiesta de disfraces, un gusano que iba a una fiesta de disfraces.
No, era tamaño, era de los tamaños.
Bueno, está bien, pero podía estar disfrazado.
Podía estar disfrazado. La cuestión es que con este vato, sin decir una palabra...
Llegaste tarde a la fiesta, se me juntó un chingo de gente mirándome.
Es que fui al centro. Tuve mis 15 minutos de fama, carnal.
Es verdad.
La cuestión es que sin decir una palabra con este güey, nos unió la solidaridad con el gusanito. Finalmente lo arrimamos una hoja de árbol al pedacito de tierra más cercano, que era allá, ya por Xochimilco, más o menos. Tuvimos que ir hasta Sochi.
Pues claro.
Bueno, y ahí lo dejamos. La verdad que nos inspiraba cierta ternura a los citadinos idiotas que mirábamos como un bicho que no era ni mosca, ni riata, ni cucaracha, ni algo que estamos más acostumbrados a ver. Y nos quedamos así, bien, bueno, chingón. Fue una mañana diferente. Y luego cada uno para sus actividades, ¿verdad? Inclusive el gusano azotador también. Claro. Sí. Un abrazo, el Mostrenco de Ciudad de México, con esta pintura fabulosa de un momento citadino. Con ¿cuánto le podría decir? Un medio centímetro cuadrado de naturaleza. Señoras y señores, llega el Cuco extranjero de Guadalajara.
¿Cómo está, Cuco?
Bueno, por cierto, hace poco, en un comentario con una desintegrada hablando sobre vecinos molestos y escuchando el último episodio donde se hablaba de vecinos molestos, luego vinieron muchos más episodios molestos. Más vecinos molestos. Y
yo de la conclusión, no se acaba, nunca se reproduce.
Inagotable. He llegado a la conclusión personal de que los peores vecinos que uno pueda tener en la vida son definitivamente la familia.
La familia completa.
No.
¿Cómo es?
Y no sé. Sí, no, él dice la familia, pero a mí no, no sé. Bueno, y aunque quizás algunos desintegrados...
Yo creo que también estoy
con el Cuco, con el Cuco extranjero.
¿Una familia completa molesta?
Una familia completa de vecina. O sea, tener de vecinos a la familia. Entiende que
tener a su
familia. Primo es en la casa vive su primo. Entonces, primo, y está como que todo el tiempo...
Pero puede haber un código, ¿no?
Puede haber algo, no sé.
Chingada.
¿Qué pedo? Sí, ¿no? Por lo menos, no sé, supongo... Sí.
Siempre termina mal la situación.
No,
pero
entre la familia siempre. Pero si no tienen nada laboral en conjunto, si no hay un pedo así, yo creo que la familia ahí la lleva, ¿no?
Yo creo que
igualmente. Sí, bueno, y aunque quizás...
Claro, hay que ver qué familia, ¿no?
Por eso, el Cuco extranjero me dice, y aunque quizás algún desintegrado ya me esté mirando feo, como diciendo, la familia no se niega.
No, por eso no. Digo,
la familia es la mejor vecindad del mundo.
Madre.
Sí, debo decir que suele suceder que cuando uno es vecino de un familiar, por algún motivo, estos llegan a sentir a veces que pueden invadir parte de nuestra propiedad sin ningún tipo de pedo. Sí, bueno, eso sí. La parte invasiva familiar es un
totalmente.
Pedo. Sí, primo, vengo por la podadora. No, primo, ¿me puedo bañar?
¿Puedo
utilizar el baño? Porque algunos ni permiso.
No, ni permiso.
No entra con la toallita. Sí. Dice, no, es que me cortaron el agua ahí delante, primo. Vamos a la chingada. Bueno, cuando uno tiene peleas con ellos, después tiene que verse las caras en reuniones familiares. O que, porque uno puede, a lo mejor, claro, dividir sí, con sí. un muro.
Es verdad.
Pero y Navidad, güey.
Ajá.
Y sí, y claro, y el y bueno, cumpleaños Navidad, de la abuelita, que va a cumplir 90 años.
Ah, la abuelita,
el día de la Candelaria, ahí, ¿qué pedo? Chingados. ¿Y cómo hacemos? Y ay, para los tamales de la Candelaria y para todo el pedo eso, ¿cómo le hacemos? Bueno, además que cuando uno tiene peleas, luego se tiene que ver y así, y luego el chisme de cada uno en su casa. Y ya me convenció, Cuco Extranjero. Lo peor que se puede tener es la familia de vecino, ¿eh?
Lo peor es la familia.
Realmente, sí, lo peor es la familia. En fin, ya desahogado, quiero decir que yo también me he apuntado a jugar Valorant y francamente me parece más entretenido que el LOL. Bueno, los aprecio, nave. Canasta de fuegos artificiales y vistas exóticas para todos. Abrazo a la distancia para todos, dice el Cuco Extranjero, con el que aparentemente soportaría una vecindad con nosotros.
Póngale.
Esto es muy agradable, querido Cuco Extranjero.
Sí, Cuco.
No somos familia, pero nos sentimos como tal. Un abrazo para el Cuco Extranjero de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Ecatepunk y el tremendo Yoyis.
¿Cómo está, tremendo?
Hey, muy bien, vengo a expresar que me chamaquearon.
¿Nosotros?
Sí, no, todos juntos. Le pregunté al Cortés de en medio.
Ajá.
¿Tú sabes dónde está el edificio o las oficinas o la colonia donde se encuentra la nave María Tijuana? Allá en las Bajas Californias Nortes de la República Mexicana. Pues lógicamente,
pues, claro.
María Tijuana,
exacto.
Tijuana, Baja sí, California, sí, Norte. Sí. Y él me contestó, nunca las has visto. La nave está en el espacio, allá viven, le dije, allá andan, y me dijo, sí, ellos andan navegando en el espacio, y desde allá transmiten, y yo me quedé pensando, híjole, el Cortés del medio me está chamaqueando, porque, bueno, realmente no le creí, pero muy buena tarde, día, noche, a todos los desintegrados que saludo, ¿cómo le va a creer un hijo?
Pero,
no creerle un hijo, y claro, como el Cortés del medio,
totalmente,
realmente, yo lo que
hijo,
me diga le creo,
hijo, totalmente,
qué hijo, sí. orgullo, pero bueno, lo que pasa que me sonó realmente que me estaba chamaqueando. No, tremendo Yoyis.
Así
las cosas, tremendo Yoyis. Un abrazo para el tremendo Yoyis ahí en Ecatepunk.
Un abrazo grande.
Llega el músico tartero de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, músico tartero?
Más específicamente de Capilla del Monte.
¿Cómo es un músico tartero?
No sé, yo me estoy imaginando un músico que por lo de la pandemia y la chingada, duramente golpeado, tartea. Dijo, voy a hacer unas tartas para vender.
Póngale.
Porque vio la comida, uno tiene que comer.
Entonces,
bueno, está tarteando.
Póngale, claro.
Sigue músico, por supuesto,
sí,
pero
pues claro,
lo que le da de comer hoy es la tarta. Amigos de esta gran nave, Capitán, Lagarto, Muda, Mico, los escucho desde el año 2004, creo. Mi vida se ha integrado y se ha vuelto a desintegrar mientras los escucho durante todo ese tiempo. Fueron y son una gran compañía para mí. Hasta ya soy abuelo, amigos.
Ah, no manches.
Sí. No mames, güey. Bueno, solo paso a saludar y reportarme. Abrazo para todos.
Abrazo.
Dice el músico tartero.
Ajá.
Nos gustaría que nos diga cómo está Capilla del Monte.
Póngale.
Nos gustaría decir estamos bien orientados en por qué deducimos su nickname.
Ajá.
Y le mandamos un abrazo. Si quiere seguir comunicando. Y cuando sea bisabuelo o tatarabuelo, regresa por aquí, siempre será bienvenido. Un abrazo grande.
Abrazo.
Y a Guerrero Otaque desde Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Guerrero?
Qué bonito Saltillo.
Sí.
Nos hemos enterado que ha tenido
los
cría.
Lobitos, güey.
Los lobitos.
En el Museo del Desierto. Bellísimos lobitos grises.
Que hemos tenido la suerte de visitar.
Sí, sí que sí.
Y qué hermosos lobitos grises.
Bellísimos.
Los hemos visto, hay un video
chingón
y todo.
Ahorita, uno si ve uno un lobito de esos en la calle, se lo lleva a su casa.
Totalmente.
Es un perrito hermosísimo.
Totalmente.
Puede sospechar un poco porque tiene las patas así como
grandes.
Que dice,
va a ser
el perrito
un perro
va a
grande.
Crecer. Un chingo.
Ha habido casos. A Katy, por ejemplo, ha rescatado perritos que le resultaron coyotes o lobos y que dijo, bueno, vamos a llevarlos ahora al lugar donde los lobos y los coyotes abundan. Pero sí, realmente son perritos, ¿no? Lógicamente son cánidos y son como cachorritos y están bien hermosos y han tenido cría ahí el lobo gris mexicano.
Sí que sí.
En Saltillo, como decía el lagarto, en el Museo del Desierto, donde están los perritos del desierto, donde hay fósiles, donde hay orgullo saltillense.
¿Y dónde están los toboganes esos?
¿Dónde están los toboganes? A huevo, las resbaladillas de Saltillo inolvidables. El Guerrero Tag de Saltillo dice, tripulantes mágicos espaciales, no vengo a hablar de los lobitos ni nada de eso. Vengo tarde, pero no quisiera dejar de comentar al respecto. Si bien Torreón sería el área de división tanto de norte y sur mexicanos como de este y oeste, bueno, esto lo dije yo, pero están apoyando mi teoría.
Sí, sí.
Así que les presento algunos datos realmente relevantes. Es entonces que a nivel ciudad, dicha intersección se encontraría en la avenida Juárez y Calzada Colón, en nuestra ciudad. Entonces ese punto de avenida Juárez, intersección de avenida Juárez y Calzada Colón, dividiría a México en norte, sur, este y oeste. Usted podría juguetonamente, estando justamente en Torreón, Coahuila, ahí en la comarca lagunera, ir paseando de esquina a esquina diciendo estoy en el sureste, este, norte, sur, la chingada, hasta que es detenido por algún oficial de la policía. Qué bello punto, sí. Así que avenida Juárez y Calzada Colón. Perfecto. Ya me gustaría estar viendo qué hay ahí.
Sí que sí.
Ya que es así como se dividía la anteriormente, aunque hoy en día ya debe estar en otra parte, la intersección de la ciudad exactamente,
pues
claro, ¿no? Pero bueno, también recuerdo que hace años hubo un movimiento civil que buscaba la independencia de la Laguna, del resto de los estados de Coahuila y Durango, conformando otra vez estaba así como en la pendeja, revisando datos y la chingada, Guerrero Tag. A ver si me ayudas con esto. Estaba viendo que, a ver si es verdad el dato que voy a aventar. Coahuila ha sido el estado que más presidentes dio a la República Mexicana. ¿Está bien el dato que estoy dando? O mamé. Póngale. O vendrá alguno y me dirá, no, pero mira que Benito Juárez,
pues sale,
y sumamos en Oaxaca. Yo creo que, y es un dato que tómenlo con pinzas, chequéenlo ahora si les interesa el dato, pero creo que Coahuila ha sido el estado que más presidentes le ha dado a la República Mexicana. Bueno, teniendo en cuenta esto, en un momento la Laguna se quería del resto de los estados de Coahuila y de Durango, conformando un estado autónomo denominado así, la Laguna, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, la intersección, la intención de todo esto, no la intersección, la intención era obtener recursos para las ciudades que conforman esa zona, que viene a ser Torreón,
pues claro.
Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, entre otras. Directamente del gobierno federal, como una entidad, ¿no? Así,
sí,
federativa. El movimiento perdió fuerza cuando se hizo partido político. Y hoy en día solo queda el recuerdo de algunos saltillenses que se mofan de aquello. Y cuando ven a uno de Torreón que recuerda ese evento, hacen ¡ay! ¿Cómo les ha ido? Y así. Pero bueno, hasta mi síntesis de datos irrelevantes sobre mi ciudad natal llegan hasta aquí. Les mando, me parecieron muy interesantes, querido Guerrero Tag.
Sí.
Les mando un fuerte abrazo, banda, Guerrero Tag, que es nativo de Torreón y que ahora reside en Saltillo, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, banda, así de esos largos y fuertes, desde el Salty York, el Guerrero Tag. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Señoras y señores, con ustedes llega el HT de Nazca de Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Bueno, querida nave y hermosas focas, según corresponda, les quiero mandar este mensaje lleno de energía a niveles ¡jua!
Energía ¡jua!
Sí, me encontraba algo triste por varios motivos que no tiene sentido nombrar. Bueno, después quería preguntar quién es el niño elefante. Todo, hasta que escuché el cuento del Conejo 21.
Ah, mire.
Y ahí comprendí todo. La primera historia que escucho con el niño elefante como protagonista, alabado sea. Bueno, entendí que estaba preocupado yo por estupideces, que hay cosas que mejor no sucedan y cosas tan benditas que es mejor que se queden ahí donde están. Bendito niño elefante, gracias a ustedes y a los desintegrados y a darles átomos, dice el HT de Nazca de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. mentira, le enviamos un abrazo, grande. Ha descubierto, wey, al niño elefante. Nunca es tarde para eso. Y al compa Confi de Oaxaca.
¿Cómo está, compa Confi?
Nave querida, nave adorada, ¿cómo están?
¿Qué es,
esta noche he llegado a un lugar común entre los desintegrados. Para mí es curioso cómo al mismo tiempo de que podría querer desintegrar a todo el mundo,
ajá,
al mismo tiempo y en un mismo acto, quisiera que en caso de que el mundo se desintegre se mantuviera como un secreto mío, de mí para mí solo.
Ah,
oh, es así.
Todos queremos
ese,
eso.
Ese es el sentimiento, sí, sí, constante de, pero es así,
póngale,
es así con algo que uno quiere, pues, y siente,
claro,
muy propio,
sí,
¿no?
Sí, a huevo.
Es como una banda y la quiero compartir con todo el mundo. A la vez,
a
si
la
hay
vez,
un concierto, me gustaría que toquen nada más para mí.
Huevo.
A la vez sé que si nada más tocan para mí,
ajá,
no hay forma, no hay forma de sustentarlo. Entonces digo, es una relación.
Salvo que sea un jeque árabe,
sí,
o un narquillo.
Claro. Totalmente.
Donde puede,
venga y
toque
para mí solo, sí. Pero bueno, la cosa es así.
Sí.
Y es, o sea, no razonable, porque la razón
no
estaría aplicándose,
no,
ahí.
Pues claro.
Pero es un sentimiento,
sí,
popular, por decirlo de alguna manera. Súper común, querido Confi,
exacto,
compa,
sí,
Confi,
sí,
de Oaxaca. Así que bueno, y nada, un secreto para atesorarlo dentro de esas cosas que me hacen feliz. Algo así como esos pensamientos que no quisiera contarle a nadie porque me hacen feliz y los considero muy míos, aunque al mismo tiempo sé que no lo es. Buen viaje, nave, abrazos y buenas vibras para todos. Un abrazo enorme para el compa Confi, que le puso palabras, un sentimiento.
Sí,
abrazos, carnal.
Abrazo.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde la Ciudad de México, ya, señor Arriaga.
Señor Arriaga, ¿cómo está?
Y nos ha ocurrido muchas veces que un marido se olvida a último momento de comprar,
ajá,
algún obsequio a su esposa,
chale,
de quedar,
no,
bien, de llegar con un, no, ramo de flores,
¿qué
de algo así.
¿Qué
no sé, y entonces nos guiña el ojo y nosotros salimos al cruce,
sí,
rápidamente,
ajá,
y decimos, no, venimos aquí con el mariachi para cantarle.
Ah, pues claro,
no vamos a hacer eso esta vez. Pero sí le vamos a desear feliz cumpleaños. Saludos a toda la tripulación, dice el señor Arriaga. Hoy exactamente es el cumpleaños de mi esposa, Ivonne, nombrada y bautizada por el pirata como Ivy en el aterrizaje en México. Qué dulce, qué preciosa, qué buena compañía es,
sí,
esa mujer.
Sí.
No sé, como esposa,
ajá,
no sé.
Se los ve felices.
Se los ve muy felices.
¿Así? ¿Ah, a simple vista?
Totalmente.
Se los ve felices.
No,
¿eh?
Pero es de esas morras,
sí,
que arrancan para la peda, que arrancan para la sed, que arrancan,
que
no le quitan el cuerpo, que hay que caminar al cerro, vamos a caminar
vamos,
al cerro,
vamos.
Así.
Sí,
sí, bien,
sí,
bien, bien, bien ahí. Bueno, Ivy, un muy feliz cumpleaños.
Muchísimas felicidades.
De parte, básicamente, del señor Arriaga, su señor esposo, le resaltamos aquí la paciencia de Ivy para soportar,
ajá,
a la señora Arriaga en todo este trayecto bodorreril, y hoy en su cumpleaños esperemos que la celebren como
claro
corresponde,
sí,
como se merece. Un beso enorme, les pido la felicidad.
Seguiremos celebrando el viernes,
sí, porque,
en la transmisión.
Pero dice, señor Lagartija,
sí,
¿es posible una pepa de sol para mi esposa, para
pero
Ivy?
Por favor.
¡Uy! Sí, para ella todo el mes de julio es su mes, lo cual me recuerda a las fiestas lagartigianas.
Sí que sí.
Un fuerte abrazo. Fiestas lagartigianas que tendrán su epicentro, podríamos decir,
ajá,
el viernes.
Este viernes.
El
este
próximo viernes.
Viernes.
O sea, faltan nada.
Transmisión en vivo y en directo por YouTube.
Sí, una fiesta,
sí,
memorable será realmente. Transmisión
ahí,
en vivo.
En las redes sociales va a estar todo. Si no, búsquenos en YouTube.
Sí.
Las iniciales del SDQM, programa.
SDQM.
Perfecto, podcast, y ahí nos van a encontrar,
sí,
síganos,
sí,
y ahí se van a enterar,
sí,
en el momento,
sí,
que comencemos a transmitir, que serán, bueno, ya debe estar la fecha.
Va a ser de noche, está claro que va a ser,
sí,
de noche,
sí, sí,
¿verdad?
Alrededor de las, ¿qué? 8 de la noche, 9, 9 de la noche en México.
9 de la noche en México, sí, perfectamente.
Yo creo que sí, ¿eh? Sí que sí.
De ahí hagan sus cálculos, ¿verdad? Sí, totalmente.
No, YouTube, si usted entra a la transmisión,
ajá,
YouTube le dice cuánto falta.
Ajá.
Perfecto, le hace la conversión,
puede,
perfecta.
Faltan 4 días, 3, no, menos,
sí,
o, menos,
sí, sí,
o menos, como 10.
Como 10,
sí,
claro,
no,
sí,
claro, y le va diciendo, ¿no?
Sí,
y usted,
huevo,
se puede quedar,
huevo,
ahí como un pendejo viendo la pantalla que no pasa absolutamente nada, dice, pero pasarán muchas cosas del día viernes.
Sí, que sí,
viernes,
huevo,
10 de julio, fiesta desintegrada, fiesta lagartigiana, ¡ja!, festón. Señoras y señores, desde Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, llega el Chacalito.
¿Cómo está, Chacalito?
¿Se acuerda de Chacalito?
Sí, güey.
Oh, mire, Chacalito. ¿Qué dice, que wey? Yo a veces le decía Cachalito.
Cachalito.
Sí, confundiéndome tremendamente.
¿Qué
aquí
dice,
estoy,
wey?
Después de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, Chacalito. Creo que, ¿qué habrán pasado?
No manches.
15
¿no?
años, pero sí, por lo menos sí. De este Chacal. ¿Cómo están, amigos desintegrados?
¿Qué dice,
wey? Para armar algún grupo de WhatsApp, digo, póngale, para WhatsAppito. No, WhatsAppito es mañana.
Mañana, sí.
Ver si para juntarnos, para ir al cine, para juntarnos
no
un rato.
Puede,
no, eso es, no sé. ¿Cómo se llama? Es para buscar pareja.
Póngale. Ah, sí. Tinder.
Eso es Tinder, no es WhatsApp. Para ir al cine, para ir a... Sí, post pandemia, dice Chacalito que respeta toda la Susana Estancia. Claro, bueno, para ir al cine, para juntarnos, desintegrados,
juntar, claro, sí.
A ver si hay alguno por acá en Gualeguaychú, tierra de carnaval. Bueno, otro tema, ¿cómo están ustedes? Bueno,
nosotros estamos bien.
Estamos muy bien, pero
usted está con campanita.
Está con campanita,
lo cual y está con campanita.
Me parece muy raro, le habrá sentido el olor.
Puede
campanita
ser.
También tiene mucha memoria, lo debe recordar de tanto
Ajá.
tiempo. Un abrazo para Chacalito ahí en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el mapache torto, por el Pepe Botella, por el mero mero petatero, por Cachín Nardi y sus manetas de puta madre, por Flaquita Bebé de Chihuahua, por Lady Jag, por el Oscar Omar, por el de la mirada indiferente, por el cojudo de Tarija, Bolivia, por Charlie de Tiquicia, por la novia del Charlie,
por el Toto Loco de México.
Y así nos despedimos por el capítulo de Chapo en sus monitores por la FAP, pero no se escuchan a través de la red de Resumen de las Tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señora Artija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo como una amante.
¿Una amante?
Sí. Como un árabe.
¿Un amante?
Sí, sí, sí.
Como, un
como una maleta.
Como un árabe, Ajá. una maleta
sí.
y un
no,
amante.
No, como un ave.
Como un ave. Ah, como un pájaro. Como
no,
un pájaro
no, no,
en
no.
la maleta.
No, como el tren rápido.
Ah, ya sé quién es, güey.
Sí.
Es el rey emérito Juan Carlos I de España.
Sí, que sí, güey.
Ah, no. Mames, güey. Bueno, recuerdan que Felipe VI renunció a toda la herencia,
Ajá,
le quitó ciertos
sí.
accesos al padre a unas cuestiones, todos felices, sin llorar.
Sí.
Dijeron, bueno, esto a partir de
Ajá.
ahí hacemos, trazamos
sí,
línea.
Cambia, sí,
de aquí por aquí,
esto, una
lo,
nueva
hizo,
etapa,
esto
sí.
lo que hizo mi padre y yo lo que hago yo
sí,
es otro
sí,
pedo.
Sí, sí.
Bueno, es que el cerco sobre las acciones de Juanca se iba cerrando.
Pues
nosotros
sí,
no
wey.
Lo sabíamos. La plebe desconocía lo que estaba pasando
Ajá.
en la Casa Real. Bueno, si quedara como algo pintoresco de la revista Hola, vaya y pase.
Sí.
Si quedara como la biografía autorizada del último rey español del siglo XX,
Chale, ¿no?
vaya a saber. Lo que pasa
Ajá.
es que la justicia está accionando. El tiempo dirá lo que pasará. Las declaraciones de Corina Larsen no tienen desperdicio, amigos.
Uah.
Y nos devuelven cierta esperanza en que el amor existe, ¿no?
Ah, mire qué bien.
Sí, bueno, la ex amiga, así se presenta.
Ex amiga, ni siquiera es amiga.
Ex amiga. No, no, ahora no. Ahora,
no.
ahora estamos distanciadísimos.
Claro, no,
la ex amiga de Juan Carlos I de España
sí.
Asegura en sus declaraciones a la justicia suiza que el rey emérito le transfirió 64.8 millones de euros en el año 2012. No para deshacerse del dinero,
no
para ocultarlo,
no.
como algunas malas lenguas andan diciendo, sino por gratitud y por amor.
Ajá.
Porque cuando un rey es agradecido
claro.
y es amoroso,
sí, sí.
64
es
millones
así.
De euros
es
son una mamada.
Postal.
Bueno, pero bueno, Varias quería mamadas. Garantizar su futuro y el de sus hijos.
Sí.
Y le preguntaron, ¿no? Pero porque no es muy normal que un
Ajá.
rey... Es que todavía tenía esperanzas de recuperarme, dijo Corina. Perfecto.
Chale.
Esto según señala la declaración ante el fiscal Yves Bertosa
Ajá.
en calidad de investigada. Luego hay todo un culebrón
pues claro.
porque la justicia suiza no tiene por qué rendir a la justicia española
Ajá.
lo que
todos
se declara
datos,
en su
claro.
justicia. Entonces se sabe, pero en realidad tendría que ir esta mujer a declarar lo mismo a la justicia española, cosa para la que no está dispuesta por el momento. Ajá. O sea, todo el fiscal de Ginebra actúa en el año 2018, aparecen otros testigos, testimonio de Larsen. La cuestión es que hay un chingo de cuestión, de cosas, de detalles de la jurisprudencia suiza que no aplican en la española.
No, pues
entonces
claro,
está todo el pedo medio trabado. Pero esta declaración es trascendental para el desarrollo de otra investigación que se sigue en la Fiscalía del Supremo sobre el rey emérito por supuestos indicios de blanqueo de capitales y fraude fiscal. El alto tribunal investiga el presunto cobro de comisiones de la obra del AVE, el tren, ¿no?, a la Meca, en Arabia Saudí, que construyó un consorcio de empresas españolas. Juan Carlos I llevó a Ginebra, Suiza, en 2010, cuando todavía era jefe de Estado español, era el rey, no era el rey emérito. Un maletín con casi 2 millones de euros que puso en manos de su gestor Arturo Fasana. El dinero este procedía de una entrega que había realizado el sultán de Bahrein al monarca español. Le llegó el árabe del sultán de Bahrein con una valijilla.
Póngale.
Perfecto. Posteriormente, 2012, el rey emérito transfirió 65 millones de euros a esta chava, Larsen. Ya no tan chava.
Sí, no.
Y fue Alejandro Luzon, el fiscal, jefe anticorrupción, quien solicitó a Bertosa, el fiscal, la declaración de Larsen y la de otros investigados en la causa suiza. Está todo trabado por el momento, pero está jugoso. Y lo que queríamos destacar en este momento es la declaración cuando un rey busca un amante.
Póngale.
No le quiero decir amante. Amiga.
Ex amiga.
Tiene que encontrar de estos niveles, de que cuando va a declarar a Suiza, diga, no fue para deshacerse del dinero, fue por amor y por gratitud.
Totalmente.
Bien elegida.
Sé que sí.
Señor Juan Carlos I.
¡No mames, güey!
Esto está para rentar balcones, amigos. Estén atentos. Damas y caballeros, nos reencontraremos en todo el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
a Aarón Cravioto. Le mandamos un saludo grande ahí a Aarón Cravioto en Querétaro. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.